La semana pasada estuvimos viendo, dando algunos principios básicos, algunos elementos importantes que no podemos dejar de ver al momento de evangelizar. Y veíamos algunos principios básicos para nosotros evangelizar, algunos principios que debemos tomar en cuenta para nosotros hacer la obra de Dios. En el evangelismo y discipulado, Pastor Guzmán tiene ya varias semanas trabajando esto sobre el evangelismo y discipulado como fruto del trabajo que estamos haciendo durante las semanas aquí. Y yo he querido también darle continuidad a esto mismo, trayendo algunos principios básicos la semana pasada. Y hoy quiero ver, de manera breve, como pueden ver allí en su presentación, ¿a quién llama Dios a evangelizar y a ser discípulos? ¿A quién llama Dios a evangelizar y a ser discípulos? ¿A quién Dios está llamando? El texto que comúnmente conocemos, el de la Gran Comisión, en Mateo 28, 19, nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ese id y hacer discípulos, ¿a quién se lo dice el Señor? ¿A quién está hablando? Nosotros comúnmente podemos aceptar que realmente ese es un llamado, como se puede ver en el texto en sí, a aquellos hombres que Dios llamó para hacer su obra, aquellos 12 hombres que él apartó, aquellos 12 discípulos. Sin embargo, ese llamado es un poquito más amplio que simplemente esos 12 hombres, Juan, Pedro, Jacobo, es decir, ese grupo de hombres a los cuales Dios llamó, Cristo llamó, para que fueran sus discípulos durante su ministerio terrenal, no son solamente los que reciben ese llamado. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, a quién llama a Dios a evangelizar y a ser discípulos. Y nosotros veíamos, para conectar lo que vimos la semana pasada con esta, por favor, el próximo slide, Franje. Nosotros veíamos cuatro principios básicos. Y nosotros podemos, como creyentes, aceptar estos principios como buenos y válidos. Veíamos la semana pasada que toda la obra del discipulado y evangelismo tiene como último y principal fin la gloria de Dios. Veíamos eso y veíamos cómo ciertamente Dios mueve todas las cosas para que ese evangelismo discipulado sea para su gloria. Y Él así mismo lo dice, para mi gloria. He elegido a mi pueblo con este fin, para mi gloria. Lo dice de manera clara, precisa y sin dar muchas vueltas. También veíamos que Dios soberanamente sostiene el destino del mundo y de los hombres. Él es soberano. Es decir, que la salvación está en sus manos. Y Él soberanamente salva. No está atada a cómo nosotros lo hagamos, si lo hacemos bonito, si lo hacemos bien o mal, o si los hombres quieren o no, sino que Él soberanamente salva. Él despierta. Él regenera a los hombres. Él los salva. Y entonces les hace creer también en Cristo. También veíamos que el estado del hombre es apartado de Cristo. Es un estado de gran desesperación. Y es importante verlo de esta manera porque así lo describe las Escrituras. ¿Cómo está el hombre sin Cristo? En una gran desesperación. No un chin desesperado, no. En una gran desesperación. Tanto así que la Biblia lo describe como si estuviera loco, como si estuviera desnudo, como si estuviera muerto de hambre, como si fuera uno que está sin esperanza y sin Dios en un mundo peligroso, en el cual su vida pende de un hilo. Y veíamos en último lugar que Dios salva al pecador tan solo por Jesucristo. Entonces nosotros veíamos esos cuatro puntos y veíamos también al finalizar este último punto que nosotros tenemos que estar concentrados en una cosa y es al momento de proclamar el Evangelio, de ver este principio, veíamos que es a Cristo a quien tenemos que predicar. Él es quien salva, Él es quien redime al pecador, Él convence al pecador, Él llama al pecador, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No tenemos que irnos por otro lado, ni por la historia del mundo, ni qué bonitos son los hombres, ni tú tienes una gran necesidad y tienes que buscar de algo para satisfacer esa necesidad. Aquí está una cosa para que tú te satisfagas, el Evangelio. No. Cristo es el camino. Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Sin Cristo, nadie puede llegar al Padre. Es decir, la salvación está atada a la persona de Cristo. Y ese gran desesperado necesita a Jesucristo. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada, a grosso modo. Y en esta semana, si entendemos eso, y sabemos que si es así, es para la gloria de Dios, debemos de evangelizar para la gloria de Dios, debemos de hacerlo entendiendo que Dios soberanamente es quien salva, debemos hacerlo viendo la gran desesperación del pecador y de que tan solamente en Cristo hay salvación. Eso es así, sin embargo, ¿a quién llama a Dios a evangelizar? ¿A quién llama a Dios a discipular? Porque uno puede decir, sí, eso es verdad, pero yo creo que como esto tiene tantas responsabilidades, deberían ser los pastores que lo hagan. O deberían ser hermanos preparados, en instituto, organizado, que han estudiado esa área, que se han especializado. Y hermano, y ese es uno de los errores en los cuales se ha caído aún en las iglesias, donde se ha dejado de hablar de discipulado y de evangelismo, porque ya los pastores están en eso. Y los pastores mismos han descuidado esto, que es un llamado, un mandato del Señor Jesucristo. No es una sugerencia, es un mandato del Señor Jesucristo, como veíamos en el texto al principio, id y haced discípulos. Es un mandato directo del Señor Jesucristo. Cuando lo descuidamos, estamos faltando a la palabra, estamos faltando a Cristo. Yo quiero que nosotros veamos este tema. ¿A quién Dios llama a evangelizar y a ser discípulos? ¿Lo hacen los pastores solamente? ¿Lo hacen los diáconos? ¿Lo hace hermanos preparados? ¿O lo hace a todos los creyentes? Vamos a ir al primer punto, nuestro próximo slide, y veamos qué es evangelizar. Yo sé que ya ustedes han visto esto con el pastor Guzmán. Yo voy a suscribirme a una cita que él mismo tiene en el libro de Evangelismo Discipulado, que es evangelismo, lo cual le sugiero que lo lean. Es un folletico bastante barato, lo tenemos ahí abajo, creo que está a 70 pesos, algo así. Y es bien condensado, directo, claro y preciso. Allí, el pastor Guzmán en la página 10 nos dice, es la obra que se lleva a cabo a través de la palabra de Dios para mostrarle al pecador, uno, su necesidad como pecador perdido y culpable. Es decir, en el evangelismo discipulado, yo estoy haciendo la obra de Dios. Nosotros leíamos en 2 Corintios, capítulo 4, que nosotros somos aquellos que tenemos que alcanzar a los hombres, como hemos sido nosotros alcanzados. Eso lo veíamos la semana pasada, de cómo nosotros estamos llamados a llamar a los hombres, a clamar, a pedir a los hombres, aún hasta suplicar a los hombres que se vuelvan a Cristo por el hecho de su condición de gran desesperación y por el hecho de que solamente hay esperanza en Cristo. Como hombres que al igual que ellos estamos muriendo, como hombres que al igual que ellos estamos en necesidad, como hombres que al igual que ellos procuramos vivir sabiamente, vivir felizmente, sabemos que solamente en Cristo esa sabiduría, esa felicidad es posible. Y esa paz es posible solamente en Cristo. Por eso nosotros procuramos alcanzar a todos los hombres. Somos ayudadores, como dice el texto. Si me pueden acompañar allí, por favor. A 2 Corintios, capítulo 4. Somos llamados a reconciliar a los hombres con Cristo. Versículo 18. 2 Corintios 5:18. Tenga su Biblia cerca, por favor, que vamos a estar buscando algunos textos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oiga eso, 5:18. nos reconcilió con Cristo y ahora nos ha dado un ministerio. Nos vistió, nos purificó, nos perdonó, nos lavó, nos puso vestidura nueva y después nos dice, ahora ve y reconcilia a otros. Ve y llama a otros, 5:18. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, versículo 19, a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El versículo 20, reconciliados con Dios. Somos embajadores de Cristo y llamamos a todos los hombres a reconciliarse con Dios. Por lo tanto, hermanos, la obra evangelismo se hace, se lleva a cabo a través de la palabra de Dios y se hace a través de hombres, a través de nosotros. Dios nos llama a evangelizar. ¿Y a quién llama? A los hombres. Llama a evangelizar a lo que hemos sido reconciliados. Hemos sido reconciliados y ahora somos embajadores de Cristo. Eso lo vimos todo eso lo abundamos mucho en la clase pasada. El que no pudo estar, le recomiendo que por favor pida el CD o lo pueda bajar del internet y así puede tener una idea de lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Por lo tanto, evangelizar es llamar, buscar, llevar a través, hacer la obra de Dios a través de su palabra, mostrando al pecador en primer lugar su necesidad como pecador perdido y culpable. Eso le mostramos, su necesidad. Eso lo vimos la semana pasada también. Veíamos que el estado del hombre es de gran desesperación en pecado. También veíamos en segundo lugar que Cristo es el Salvador que él necesita. Nosotros tenemos que hablar a los hombres de que Cristo es el Salvador que él necesita. No hay otro Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres. En tercer lugar, tenemos que mostrarle a ellos cómo hacer de Cristo su Salvador personal. Mucha gente escucha de Cristo, oye hablar de Cristo, pero no sabe cómo hacer de Cristo su Salvador personal. Están a la puerta y parado en la puerta y no entran. Hasta que alguien dice, oh, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú te llamas? Fulano. ¿Y qué tú haces aquí? O aquí frente a la puerta. ¿Y por qué tú no entras? Ay, que nadie me había invitado. Así de sencillo. Hay gente que nadie lo ha invitado, hermano, y por eso no ha entrado. Mire qué sencillez. ¿Y qué te hace falta para ser salvo? No, no, ¿qué tengo que hacer? Dime. Que le pregunten. Es lo único que él necesita. Una guía, una dirección. Y eso tenemos que verlo claramente, hermanos. No debemos de asumir que la gente sabe. No debemos de asumir que la gente sabe qué hace. No, pero aquí se ha predicado tanto el evangelio que ya, que no se arrepiente porque no quiere. Eso es verdad en un sentido. Pero en el sentido del evangelismo discipulado, en el sentido del evangelismo discipulado, tenemos que tomar a la persona de la mano y decirle, entra. Cristo te invita a ti, ven personalmente, e invitarlo a entrar. Debemos de decirle cómo hacer de Cristo su Salvador personal. Lo que involucra reconocer a Cristo como Señor y Salvador, que involucra tomar su cruz y seguirle. Venir a Cristo tal y como Él es. Algunos pecadores piensan que deben de limpiar su pecado primero, arreglar su vida, arreglar su familia, organizar todas las cosas. Cuando Cristo simplemente le dice, venga a mí y yo te haré descansar. No, espérate, que tengo que tomar una semana de descanso, porque tú sabes, de este mundo, limpiamos de esta mundanalidad. No, tú estás equivocado, Cristo no pide eso. Cristo lo que te invita es a entrar, ven y entra. Esa es la invitación que Cristo te hace. Cree en Él. Debemos de decirle que la palabra de Dios puede satisfacer todas las necesidades que tiene un ser humano. A medida que nosotros vamos estudiando la Biblia, nos damos cuenta de eso, hermanos. Usted debe ser un estudioso de la palabra de Dios. Usted debe de ir alimentando su propia alma, porque eso será una evidencia para todo el que está cerca. A medida que usted discipula, y la persona dice, no, yo tengo problemas con mi esposo. Y yo digo, ah, pues claro, la Biblia habla de eso. Efectivamente habla de eso. No, yo tengo problemas con mis hijos, pero la Biblia habla de eso, da respuesta a esa necesidad. Pues yo tengo problemas en mi trabajo. La Biblia da respuesta a eso. Yo tengo problemas con la homosexualidad. La Biblia habla de eso, tranquilo. Hay esperanza en la palabra de Dios. Que tengo problemas con ser un mujeriego. La Biblia habla de eso, muchacho. Tú estás en el lugar adecuado. Lejos de la Biblia, es un lugar equivocado. Hermanos, la Biblia da respuesta a esa y muchos temas más de la vida del ser humano. De la vida del ser humano. Por lo cual nosotros tenemos como, al evangelizar, tenemos que entender que debemos dar respuesta a las personas. Y debemos decirle, hay respuesta en la palabra de Dios. Tú no tienes que irte al mundo. No tienes que irte al mundo y a la respuesta que el mundo da. Dios tiene respuesta para eso. A la ley y al testimonio. Vamos a llevar a la gente a la ley de Dios, al testimonio dado por Dios. Vamos a llevarlo ahí. Por lo tanto que evangelizar, nosotros hablamos de la necesidad del hombre y la respuesta de Dios en Cristo. De la respuesta a su necesidad en Jesucristo. Nosotros proclamamos que Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue resucitado y por medio de Él recibimos, a través de la fe, perdón de nuestros pecados. Nosotros vamos a coger la Biblia y vamos a hablar, a derramar a Cristo en la vida de esa persona. Por lo tanto, ¿qué es evangelizar? Si quiere ampliar un poquito más, le aconsejo que vaya al libro ¿Qué es evangelizar? Del autor Guzmán Balbuena. Vamos al punto 2, por favor. No sé si hay alguna pregunta en ese primer punto de qué es evangelizar. No sé si hay alguna pregunta. Pasemos al segundo punto. ¿Quién debe de evangelizar? ¿Quién debe de evangelizar? Por favor, necesito los micrófonos. Vamos a hacer algunos textos. ¿Solo deben los pastores evangelizar? La gran comisión fue para personas profesionales, para religiosos, para fanáticos. ¿Es el evangelismo un medio para usted desarrollar su ego evangelístico, su ego cristiano? ¿Es el evangelismo algo de los fanáticos? ¿O debe todo creyente evangelizar? ¿Debe todo cristiano que se hace llamar hijo de Dios predicar el evangelio? Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a pedir a nuestra hermana Elizabeth. ¿Tiene su Biblia, hermano? ¿No? Romanos 1, 14 al 15. Vamos a pedir también a la hermana Clara que busque Mateo 28, 18 al 20. Vamos a pedirle también a Ibeli que por favor busque Hechos 5, 42. Vamos a pedirle también a la hermana Domingo Hechos 8, 25. Vamos a pedirle a la hermana Miriam que me busque Hechos 8, 1 al 4. Y Hechos 11, aquí a nuestra hermana
Milady.
Hechos 11, 19 al 21. Si se le fue alguno, los textos están aquí en la pizarra, en la pantalla. Y vamos a escuchar primero a Romanos 1, 14 al 15.
A griegos y a no griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
Excelente. Ahí vimos a Pablo que dice que el evangelizar es una deuda que él adquirió como creyente, no como apóstol, como creyente. Como creyente, él adquirió una deuda con Dios. Él recibió gratis, gratuitamente, el Evangelio. Entonces debía dar a todos gratuitamente el Evangelio, de gratis. Como creyente, usted adquiere una deuda. Como leíamos en 2 Corintios capítulo 5. Usted ha sido reconciliado, usted debe de salir a reconciliar a otros. No agregué ese pasaje, pero podrían agregar ahí también 2 Corintios capítulo 5, 18 al 20. Usted ha sido reconciliado, usted debe de reconciliar. Usted tiene una deuda. Hermano Tuto tiene una deuda con todo el que está alrededor de él y que no es creyente. Hermana Juárez tiene una deuda con todo el que no es creyente alrededor de él. Es una deuda. Es una deuda. Si cada uno de nosotros no evangelizamos a los que están alrededor nuestro, ellos van a morir por su pecado. Sí. Ellos se van al infierno. Pero a ti te van a demandar la sangre de esa gente. Búsquelo en Ezequiel capítulo 33 y lo va a ver clarito. Dios te va a demandar la sangre porque tú le debes a Dios. Ahora tú le perteneces a Dios. Fuiste comprado con sangre. Y en 2 Corintios 5 me dice, tú has sido reconciliado, ahora eres un embajador, sal a reconciliar. Bien, vamos a ver el pasaje de Mateo 28, 18 al 20.
La versión internacional. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Es un llamado universal a toda la iglesia. Los discípulos estaban allí representando a todo el cuerpo de Cristo. Y lo vamos a ver en los demás pasajes. Cómo el cuerpo de Cristo se involucró, así como los discípulos, a hacer la obra de evangelismo. Es un llamado universal a toda la iglesia, representada en ese momento, ¿en quiénes? En los discípulos. Vamos a ver Hechos 5:42.
Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio.
Los discípulos evangelizaban continuamente. No cesaban de enseñar el evangelio. Hechos 8:25.
Dice así Biblia de las Américas. Y ellos después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos.
Escuche bien, ¿quién debería de evangelizar? Allí estaban ellos volviendo, regresando. Y por todo el camino por donde pasaban, evangelizaban. Por donde se paraban, ahí predicaban el evangelio. Donde se caían, ahí predicaban el evangelio. Donde se paraban a comer, ahí predicaban el evangelio. Muy bien, Hechos 8, 1 al 4.
Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Muy bien, dice el texto ahí, Hechos 8, que leyó la hermana, hubo una gran persecución contra la iglesia y todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Es decir, la iglesia fue esparcida y los apóstoles quedaron en Jerusalén. Y más adelante nos dice el pasaje, y los que fueron esparcidos, la iglesia, iban por todas partes anunciando el evangelio. Mire qué sencillo ahí. ¿Quién debe de evangelizar? Vemos el ejemplo de los apóstoles, vemos el llamado a los discípulos que representaban la iglesia, y ahora vemos a la iglesia evangelizando. ¿Y los apóstoles dónde se quedaron? En Jerusalén. Toda la iglesia, todos los esparcidos, todos los que fueron esparcidos de la iglesia, estaban evangelizando. Todo el mundo estaba en eso. Hechos 5:2. Perdón, hermana Miriam. Lea versículo 5 y el 12, por favor, también.
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
12, versículo 12.
Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaban el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo que bautizaban hombres y mujeres.
Muy bien, observen a Felipe, que también predicaba a Cristo, no necesitaba título, nombramiento de la iglesia, ser un profesional, nada de eso. Los que habían sido esparcidos, que debían estar muy tristes, porque tú sabes, no están persiguiendo, debían estar escondidos, no estaban escondidos, estaban predicando el evangelio. La iglesia, Felipe era un diácono, ahí vemos a la iglesia involucrada, Hechos 11, 19, 21. ¿Quién lo tiene? Ah, aquí la hermana, aquí adelante.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó.
Muy bien,
y se convirtió al Señor.
Ahí vemos, parece que había un grupo de judíos que solamente le hablaban a los judíos, pero los que no eran judíos, que eran de Chipre, le hablaban a todo el mundo. A todo el mundo les hablaban el Evangelio, versículo 20. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Es decir, que ella estaba involucrada en la iglesia. Entonces no solo son los apóstoles, no solo son los pastores, no solamente son los diáconos, y aquí no se describe evangelistas haciendo la obra de evangelismo discipulado, sino que se describe a la iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, ¿quién debería de evangelizar? Todos los miembros de la iglesia debemos de involucrarnos en el evangelismo. Y como decía el apóstol Pablo, yo soy deudor. Yo tengo una deuda con judíos y con griegos, con sabios y con no sabios, con todos. Usted tiene una deuda, mi amado hermano. Usted ha sido reconciliado y usted ha sido vestido. Ahora usted andaba en harapo, feo, maloliento. Cristo lo mandó a bañar, lo mandó a vestir, le puso un anillo, le mandó a poner un calzado muy bonito. Está bañadito y cómodo. Bien, ahora ve y reconcilia a otros. Llama a otros, 2 Corintios capítulo 5. Llama a otros, reconcilia a otros. Hermanos, esto es importante porque la iglesia no debe de mirar que es un trabajo de profesionales el evangelizar. Un trabajo de pastores, teólogos, evangelistas. Es un trabajo de todo el pueblo de Dios. De todos y cada uno de nosotros. Todos debemos de involucrarnos en la obra de evangelismo y de discipulado. En la obra de presentar a Cristo. Miren cómo Felipe hablaba de Cristo. Trae el Evangelio de Cristo, lo de Chipre, anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a pasar al próximo slide. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Usted no está claro en que usted debe de evangelizar? ¿Hay alguien que no esté claro? Diga, hermano.
Sí, hermano.
Tiene que pegar este micrófono, hermano.
Versículo.
No escuchamos el
Ezequiel libro. Ezequiel 7. 7, dice la palabra
Ezequiel
de Dios.
¿Ezequiel qué, hermano?
Capítulo 33, okay. Y versículo 7. Dice, a ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirá la palabra de mi boca, y los amonestará de mi parte, cuando tú dijeres al impío, de cierto morirá, si tú no hablaras para que se guarde el impío de su camino, él morirá por su pecado, pero tú, tu sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida.
Gracias, hermano, por ese texto. Entonces, hermanos, ahí se habla claramente, y hemos visto claramente, cómo estamos llamados cada uno de nosotros. Y ese es nuestro llamado como creyentes, a vivir no solamente de manera piadosa. A veces, hermanos, estamos viviendo como de manera trincherada. Viviendo de manera trincherada, como que la iglesia está siendo muy atacada por el mundo, y entonces, y que tenemos que cuidarnos del mundo, y cuidarnos del diablo, y cuidarnos del mundo, y cuidarnos del diablo. Y pareceríamos como que estamos escondidos, pero es al revés, hermanos. Es la iglesia que va en avance, que va en avance, y es la iglesia que golpea la puerta del Hades. Es la iglesia que rescata a los hijos del diablo y los reconcilia nuevamente con Dios. La iglesia va en avance, no va en escondida. No estamos escondidos. Estamos en avance, llamando a los hombres al arrepentimiento, a la reconciliación con Cristo. Y nosotros, todos los que estamos aquí sentados, y todo el que me oye, está llamado a reconciliar a los hombres con Cristo. No es un llamado para pastores. Vea los textos, examínelo tranquilamente, y usted va a ver que todo el pueblo de Dios está involucrado en esta solemne obra dada por Dios a cada uno de nosotros. Pasemos entonces al tercer slide. ¿Cómo debemos evangelizar? Vamos a buscar otro pasaje también allí. ¿Cómo debemos evangelizar? Michael, ¿tiene tu Biblia ahí? Va a pedirle a Michael que busque Romanos 1, 14 al 15. Va a pedirle a la sierva que me busque Mateo. Ah, perdón. Michael, Hechos 11, 19 al 21. Ah, bueno, sí, ese texto ya lo vimos. Pasa que también nos da el ejemplo de cómo hacerlo. Vamos a verlo como quiera. Michael, Hechos 11, 19 al 21. Hermana, Hechos 8, 4, versículo 4. Vamos a pedirle, ¿tiene su iglesia? Mateo 4, 23. Manángela. Ah, Manángela. Juan 11, 38. A ver. Mana Juanita. Vamos, búsqueme por favor, Lucas 6, 13. Y Juárez, ¿tienes tu Biblia ahí? Por favor, búscate 1 Corintios 9, 18 al 23. ¿Cómo debemos evangelizar? Ya sabemos que nosotros, los creyentes, estamos llamados a evangelizar, todo creyente. Ahora, ¿cómo debemos de hacerlo? Bien, vamos a empezar con Hechos 11, 19 al 21. Mike.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, que no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtieron en el Señor.
Muy bien, Hechos 8, 4.
Okay. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio.
Muy bien, y ahí mismo 26 al 30, por favor. 26 al 30.
Al 30. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó y que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees?
Bien, ahí vemos a Felipe aprovechando la oportunidad de que este hombre estaba leyendo, guiado por el Espíritu Santo. Felipe le pregunta, ¿y entiendes tú lo que lees? Es decir, buscando una oportunidad por el camino, en el viaje, los que fueron esparcidos, mientras iban caminando, iban dejando la semilla, soltando la semilla, hablando con la gente. Es decir, ¿cómo debo evangelizar? Busque oportunidades, hermano, en lo que está haciendo, hacia dónde va, busque oportunidades para hablar.
Según lo que tú explicas, las ocasiones fueron los motivos para yo evangelizar. Que lo esparcieran, el hecho de que lo esparcieran fue que lo motivó a... Que cayera y lo viera leyendo fue el motivo. Que la señora esté cocinando fue el motivo. Oh, pero que cocina, fue el motivo que lo hizo.
Buscando ocasiones, motivo. Me voy de viaje. También los discípulos se fueron de viaje. Solamente estaban perseguidos. Y ellos allí... Usted puede decir, oye, pero es que estoy muy ocupado. Usted ve mayor preocupación que una persecución. Y aún así, ellos estaban predicando el Evangelio. Hay otro texto, Mateo 4:23.
Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
¿A dónde fue Cristo? A la sinagoga, a un lugar público. No solamente buscando oportunidades, sino yendo a predicar a los lugares públicos. Y no me estoy refiriendo en esencia a pararme en una esquina o a ir a un parque y ahí a hablar y gritar, sino que me estoy refiriendo a buscar oportunidades en lugares donde la gente se reúne con propósito definido. En un colegio, en un mortuorio, en una asamblea, una actividad, buscar oportunidades para que la gente pueda escuchar el Evangelio. Hechos 9:19-20. ¿Quién lo tiene? Ah, ese yo creo no lo di a nadie, ¿no? 19:20. Léalo, por favor.
Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios os ha mandado.
Muy bien, ahí aprovecharon los discípulos para traer una enseñanza que habla sobre la sangre, la obra de Cristo. Juan 11:38.
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima.
¿A dónde fue el Señor Jesucristo? Al sepulcro. Está hablando del contexto de Lázaro. Entonces allí el Señor habla. Sí, más adelante.
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que creen que tú me has enviado.
Ok, observe que antes de hacer el milagro, él dijo que todo el mundo lo escuchara, Padre, gracias, porque tú siempre me oyes. Él no tenía que hacer eso, pero lo hizo por causa de la multitud. ¿Para qué? Para que creyesen. Es decir, aun cuando el punto aquí es que iba a resucitar a Lázaro, sin embargo vemos dando un testimonio público antes de hacer la obra. ¿Y dónde lo estaba haciendo? ¿En un mortuorio? Hermano, no, hay que ser prudente. Hermano, yo creo, si yo no estuviera predicando aquí, en el púlpito, antes yo predicaba en el púlpito, yo había predicado más en mortuorio que en la misma iglesia. Porque cada vez que se ponía un hermano, para allá íbamos. Y no se va a decir, sí, aquí hay palabra, ¿cómo que se va a decir? Claro que aquí hay palabra de Dios para los vivos, porque el muerto ya partió a la presencia del Señor, ya sea para juicio o para gloria. Pero los que estamos vivos, y yo recuerdo, hermano, que recuerdo como ahora, que Salíamos, hubo una vez que el pastor Guzmán se fue para un motor y yo me fui para otro. De tanto que habían. Y son oportunidades públicas. Yo no había tenido una oportunidad tan buena para predicar a mi familia como cuando se murió el padre del esposo de mi hermana. Y ahí tuve la oportunidad de predicar a la familia. Es decir, que usted está en una reunión importante, usted está en una actividad, usted está en un mortuorio, busque la oportunidad. Busque la oportunidad. Y hable, predique el Evangelio. Busque oportunidades. Cristo aprovechó la oportunidad de la muerte de Lázaro con un propósito. Para que todos creyeran en Él. Para que todos creyesen en Él. Mateo 5, 1 al 2. ¿Quién lo tiene? Yo no se lo di a nadie. Ah, yo, no fue a Juárez. Ah, primero 20. Mateo 5, 1 al 2. Ah, perdón, fue Lucas, fue Lucas. Lucas 6, 43. ¿A quién se lo di? A usted. ¿Sabía que se lo quedaba ahí? 6, 3. Exactamente. 6, 3.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles.
Observe eso, hermano, que ¿cómo debo evangelizar? Haciendo discípulos. No solamente oportunidades, hermano, mire, ¿cómo te está, Señor? Y hablar ahí del evangelio. No solamente en mortuorio, sino también haciendo discípulos. Tomando a uno o a dos personas y trabajando con esa persona. Y usted dirá, ¿por cuánto tiempo, hermano? Cristo lo tuvo por 3 años. Cristo lo tuvo por 3 años hasta que Él murió. Es decir, usted puede trabajar con esa persona y predicar el evangelio y coger esa persona y enganchársela ahí y andar para arriba y para abajo con esa persona. Ese es su discípulo. Trabaje como Cristo. Cristo, Mateo 5, 1 al 2 dice lo mismo, por eso no lo leímos. Lucas 6 al 13, eligió a 12 para trabajar con 12. Había más. Había muchos más que le habían escuchado y estaban allí presentes. Pero Él escogió esos 12 para trabajar con esos 12. Con esos 12 directamente. Se reunía continuamente con esos 12. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Usted está en su negocio, su trabajo. Usted puede tener una reunión con todo el mundo y hablarle a todo el mundo. Pero busque una oportunidad para tomar una persona y trabajar con esa persona una vez a la semana, una hora. Haga de esa persona su discípulo. Hágalo. Haga de esa persona su discípulo. Gánelo para el Señor haciéndole su discípulo. Eligiendo a esa persona, tomándole y trabajando con él continuamente. Y por último, 1 Corintios 9, 18 al 23. Último en este punto.
¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi dirección al Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él.
Por causa del Evangelio me hago bruto para el bruto, inteligente para el inteligente, ingeniero para el ingeniero, médico para el médico, americano para el americano, obrero para el obrero. Usted ve el punto, hermanos. Ven el punto. Es decir, usted va de camino, usted puede hablar del Señor. Usted debe estar en todo, listo para todo terreno. Pero observe, hermano, también aquí que nos debemos hacer de todo para todos. Es decir, que nuestro llamado es un llamado donde nos hace hombres más que de un sector o de un lugar. Debemos ser hombres y mujeres que crezcan en una mente y un corazón más abierto para alcanzar a muchos. Más abierto. Es decir, que el creyente debe de elegir, más que un pequeño círculo de amigos, debe de elegir ampliar su círculo. Y debe de procurar alcanzar a todo el mundo para el Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo Pablo, amplió su círculo. Él podía decir que él era romano y más nada. Él podía decir que él era judío y ya. Como el grupo de judíos que salieron huyendo de la iglesia y solamente le predicaron los judíos. Los de Chipre dijeron, no, pues yo no soy judío, yo voy a predicarle a todo el mundo. A los griegos le voy a predicar yo. Y comenzaron a una apertura. Para los judíos, un grupito, los judíos, eso es lo que se llama la salvación. Pero el evangelio es para todos. Es para todos. Por lo tanto, amado hermano, tratemos de luchar con eso, con ese pensamiento, con ese tabú, donde yo veo una gente y digo, oye, qué buena gente. Ah, pregunté a él para qué. Y a este que es malo, no, a este no. Es malo. Es a todos. Es a todos. Que debemos de hablarle el evangelio. ¿Cómo debemos de evangelizar? Yo predico la palabra a todos. Utilizando cualquier oportunidad, haciéndome sabio para el sabio, judío, griego, y aprovechando cualquier oportunidad. Como individuo debemos ganar las almas, somos, hermanos, embajadores de Cristo, ganadores de almas, ganadores de almas. Trate de entender que su profesión, humanamente hablando, usted está especializado, qué sé yo, en medicina. Pero para Dios, usted es algo más que un simple médico. Usted es un ganador de almas. Usted ha ampliado completamente su mente y corazón. Y debe de verlo así. Somos ganadores de almas. Mantengan su mente, estos, hermanos, mantengan su mente esto. Somos ganadores de almas. Más que un mecánico, más que un profesor, yo soy un ganador de almas. Más que un teólogo, yo soy un ganador de almas. Mientras más conocimiento, el objetivo es ganar a las almas. Mientras más comprensión, el objetivo es ganar las almas. El objetivo es ganar las almas para Cristo, hermanos. No puede servirnos de estorbo ni nuestro conocimiento, ni siquiera nuestra falta de estudio, porque tenemos todo en la palabra de Dios. Todo en la palabra de Dios. Hermanos, no le voy a dar chance, porque tengo que darle algunos puntos importantes aquí. En la página 42 y 43 hay algunos consejitos que se nos dan allí que quiero mencionarlos. La página 42 y 43 del libro, ¿qué es evangelismo? No del manual. ¿De qué es evangelismo? Hay algunos consejos importantes, ya que estamos hablando del punto cómo debemos de evangelizar. En primer lugar, próximo slide, por favor. Trate de no llamar la atención sobre usted mismo. Conserve siempre a Cristo en lugar prominente. Mano, y esto no son consejos de un erudito, esto es algo sencillo y claro. Cristo debe ser el centro en tu estudio bíblico y punto. No debe ser tú, no debe ser la persona, es Cristo. Porque yo estoy tratando de guiar a esa persona hacia Cristo. No es que se sienta contento como está. En segundo lugar, no sea descuidado ni extravagante en su vestir. Muestre pudor y modestia. Muestre pudor y modestia. Porque a veces las personas dicen, o te oyen hablar, pero también te miran de arriba abajo. Y eso puede ser un tropiezo. Eso puede ser un tropiezo grande para las personas. No monopolice la conversación. No sea usted el único que hable. Si estamos hablando de cómo debemos de evangelizar, déle chance a que el otro hable. Escuche a la persona. Y comúnmente la persona le va a decir a usted cuál es su necesidad, si lo escucha. Y si le dice cuál es su necesidad, al usted escucharlo, usted va a poder decir, Dios dice, mira aquí tu necesidad, mira aquí tu necesidad. Permita a la persona que hable. Evangelice a personas de su mismo sexo. Y eso es una regla muy importante. Para que no haya confusiones. Porque nosotros somos pecadores, somos hombre y mujer de carne y hueso, y si usted, un hombre, evangeliza a una muchachona buena moza, lo que puede terminar una confusión. Igualmente si una hermana evangeliza a un hombre, lo que puede entrar en confusión de que ese hombre piense que usted está interesado en esa persona, en él. O usted lo que quiere es ganar esa alma para Cristo. Así que hermano amado, hermana amada, procure evangelizar a una persona de su mismo sexo. Ay, yo traje a fulano, y entonces él quiere que yo lo evangelice. Y él es un muchacho muy amable, muy gentil. Bueno, pues entrégaselo al hermano fulano de tal, para que fulano lo evangelice. Que si no soy yo, no, pues no quiere el evangelio. Tráigalo y que otro evangelice. Evite la discusión. Muchas veces las personas tratan de discutir y te meten una discusión para ponerte una cortina de humo, para esconder su necesidad o para huir del tema. Entonces evite discutir, tranquilo. Aquí, como me ha pasado varias veces en clases de Biblia, en el colegio, que algunos muchachos, no, porque, y me dicen, yo no creo en Dios. Y como que me está haciendo una cosa grande, que yo me voy a herir y voy a llorar. Y dice, y yo le digo, no, pai, tú crees. Aunque sea en el diablo, tú crees. O en ti mismo, tú crees. Nadie puede decir que no cree en algo. Todo el mundo parte de una fe, de una creencia. Cualquiera que esta sea. El punto es, hermanos, que nosotros no debemos discutir. Tenemos que procurar entender que nuestro objetivo es darle las evidencias. Para mí fue de mucha utilidad tener un joven muy inteligente allá en la clase que me hacía muy buenas preguntas. Y yo decía, mira, mi interés no es convencer. Ahora, yo te voy a dar las evidencias. Que las evidencias te convencen. Y le daba las evidencias. Mira esta evidencia. Estudia esto. Se lo ponía ahí. Y oraba por él. Comúnmente la palabra lo convencía completamente. Sin discusión y sin nada. Porque hay gente realmente que ha estudiado. Hay gente que piensa, hermanos. Y nosotros tenemos que entender y respetar eso. Y nosotros necesitamos es darle las evidencias que ella, que él necesita para que se convenza a través de la palabra misma. Próximo, no sea confianzudo, evite ofender al recipiente del evangelio. A veces le decimos a la gente bruta, a veces le decimos a la gente que tú eres un dejado, que tú esto. Y entonces, para hacer un supuesto bien, empezamos nuestra conversación con una ofensa. Y nosotros estamos realmente cerrando el corazón de la persona. No es que tú mal es este. Hermano, tú no tienes que ir allá a decirle a la persona su mal. Él mismo te lo va a decir. Él mismo te va a abrir el corazón. Él mismo te va a explicar en qué anda mal. Pero si tú lo ofendes, ya. Cerraste el oído de la persona. Utilice, gracias, dos o tres textos en vez de usar muchos para no confundir. Dos o tres textos remachados ahí, que la persona pueda entender esos textos. A veces usamos muchos textos y pensamos como la persona lo está entendiendo todo. Entonces tenemos que tratar de usar textos específicos. Textos específicos. Estos son simplemente, hermanos, consejos que pueden ser para su ayuda. Avance lentamente. Asegúrese de que el interesado comprende bien la enseñanza. Hágale preguntas de lo que ha leído, como leamos ahorita, que le preguntaba a Felipe al etíope, ¿y tú entiendes lo que lee? ¿Tú entiendes lo que lee? No, ¿y cómo lo voy a entender? Ven y súbete, ven. Entonces ahí le explicó. Es decir, que nosotros tenemos que preguntarles, ve acá, ¿tú entiendes? ¿Tú estás comprendiendo? ¿Tú estás seguro lo que tú estás entendiendo, lo que tú estás leyendo? No pierda la paciencia. Es un punto importante. A veces las personas nos hablan y nos ofenden. Y la forma más sencilla de poder perder un punto o una conversación es cuando te atacan personalmente. Esa es una de las falacias más usadas para desviar la verdad. Aunque esto es verdad, yo te ataco y ya con atacarte menosprecio la verdad. Es una de las falacias más usadas para uno evitar la verdad. Entonces tenemos que cuidarnos. Tenga paciencia. No se deje llevar. Manténgase usted con dominio propio. Con control en el asunto. Evite decir, usted solo tiene que creer, a menos que la persona sepa ¿A qué? ¿En quién debe de creer? A menos que la persona entienda qué debe de creer y en quién debe de creer. A veces nosotros entramos con un evangelio que no sabe nada de evangelio. No le hemos hablado de Cristo, no le hablamos del arrepentimiento, no le hablamos de su pecado, y nos introducimos con, tú no más tienes que creer, esto es sencillo. Debe hablarle de su condición como pecador. Debe hablarle de Jesucristo como único salvador. Debe demostrarle lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Tiene que mostrarle cómo el pecado le lleva, los puntos que veíamos anteriormente, cómo el pecado le lleva a vivir apartado de Dios. ¿Por qué tengo que creer en Él? ¿En quién debo de creer? Esas son preguntas que deben ser previamente respondidas. No se desanime con el aparente fracaso. Alguien ha dicho, Dios normalmente nunca da un alma a un solo hombre. Eso es prácticamente del texto parafraseado, Pablo regó, Apolo sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Es como, la idea es esa. A veces yo vengo, le predico a hermana Elizabeth, y le predico. Y oye, qué bárbara, se convierte con Bolívar. Y uno se molesta y dijo, ven acá Bolívar, ven acá Elizabeth. Era conmigo, tenía que convertirte. Una vez la hermana Sandra, yo estaba disciplinando una sobrina de ella, y me dice, no, porque yo la vi muy sensible y no le empujó a arrepentirse porque yo la estaba evangelizando. Y dije, hermana, pero no pierde la oportunidad, si usted la vio sensible, háblele. ¿Qué importa que sea usted o yo? Lo importante es que esa alma sea salva. No importa. Dios envía a uno a sembrar la semilla. Y ese puede hasta morirse. Y luego viene otro y recoge el fruto de esa siembra. ¿Cuándo él se da cuenta que ese hombre fue salvo? Allí en los cielos. Oye, fulano, qué sorpresa, qué buena sorpresa. No tenga temor, por último, de reconocer que no tiene la respuesta a todas las preguntas. Apúntela y búsquela. No tenga temor. No todos tenemos la respuesta a todas las preguntas. Estos son algunos consejos, hermanos, que nosotros necesitamos para nosotros trabajar con el evangelismo y discipulado. ¿A quién llama a Dios a evangelizar y discipular? Nos llama a todos, a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo debemos de hacerlo? Nosotros debemos de hacerlo, como mencionamos hace un momentito, buscando oportunidades, hacerlo de manera pública, haciendo discípulos que estén con nosotros, a los cuales visitemos continuamente, haciéndome todo para todos, judío para los judíos, griego para los griegos, necio para los necios, sabio para los sabios, como si no tuviera ley, pero con la ley de Cristo. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude a tomar estos principios y a ver la respuesta a esta pregunta, ¿quién llama a Dios a evangelizar para involucrarnos en el evangelismo y discipulado? Amado hermano, aquí tenemos muchas formas de cómo involucrarnos. Usted puede comenzar a discipular a una persona, llevar a esa persona a los discipulados que tenemos en diferentes sectores. Puede traerlo a la iglesia también. Usted puede llevarlo al evangelismo que a veces hacemos en las canchas y en otros lugares. Traerlo a los pastores. Hay muchas formas en cómo podemos involucrarnos. Hermano, no dejemos que el tiempo nos pase si nosotros dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. No dejemos que el tiempo pase. Ore al Señor. Yo le pido que toda esta clase que el pastor Guzmán ha estado dando, lo que hemos visto la semana pasada y esta semana, le estimule a usted. Observe que nosotros estamos haciendo esto para la gloria de nuestro Dios. Que el objetivo de nuestro evangelismo es la gloria de nuestro Dios. El objetivo de nuestro evangelismo es que Dios continúe salvando a aquellos que están en gran desesperación. Tiene que verlo así, hermano. Dios llama el evangelismo, lo llama con un porqué. Y no está en esencia solamente la salvación de las almas. El evangelismo se concentra en la gloria de Dios. Cuando tú evangelizas, tú das gloria a Dios. Tú glorificas el nombre de Dios. Tú tienes que ver el objetivo de Dios. Cuando dices, bueno, tengo que evangelizar y madre, ahora discipular. Oye, y por todo el mundo, y caminar y hablar. Y tú como que te pones una loma de cosas en la espalda, un blo. Quítese ese blo y entienda esto. Dios te llamó para su gloria. Y cuando tú glorificas a Dios, es cuando más feliz tú te sientes. Y la manera en como Dios nos llama a glorificarle es salvando almas para Él, hablando de Él. ¿Qué ha hecho por ti Dios? Ponte a pensar en eso. Y tú vas a ver cómo el blog desaparece de tu cuello y de tu espalda. ¿Qué Dios hizo por ti? ¿Dónde tú estabas y dónde tú estás ahora? ¿Quién tú eres antes de Cristo y ahora quién tú eres? Quítese ese blog de la espalda, hermano. Que se me entra a la lengua, me da miedo. Piensa. ¿A dónde irías en la eternidad si hoy no fuera creyente? Piénsalo. Piensa, ¿dónde ve esa persona? Piénsalo, que Dios soberanamente te ha puesto ahí para salvar, para hablar a esa persona. Si tú no le hablas, él se va a morir por su pecado y se va a ir para el infierno. Él va a morir por su pecado. No va a ser por tu pecado, es por su pecado. Pero tienes la gran oportunidad. Tú tienes el mensaje, el único mensaje que lo guía a la salvación. El único mensaje. Tienes que verlo. Cuando evangelizamos, amados hermanos, tenemos que verlo en la perspectiva de Dios. Evangelizar no es una carga, un problema que, oye, ahora hay que hablar de esto. No, amado hermano, de esa manera que tú glorificas a Dios, tú das gloria a Dios, tú das alabanza a Dios. Mira el objetivo de Dios y luego ocúpate entendiendo que cuando un alma se salva, esa alma alcanza también su fin, el dar gloria a Dios. Y ya a partir de ahí, tú no tienes un amigo, tú tienes un hermano. Un hermano que por la eternidad estarán ustedes andando juntos para gloria y alabanza de nuestro Dios. Entonces, hermanos, concluyo con esto y les pido. Ok, concluyo con esto y les pido, hermanos, que vean el objetivo y la mente de Dios, el propósito de Dios, dar gloria a su nombre. Por eso dice, qué hermosos son los pies. Qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. De aquellos que eran esparcidos y anunciaban mientras eran esparcidos y perseguidos la buena nueva. De aquellos que iban por el camino y anunciaban la buena nueva. Qué hermosos son sus pies. Qué bellos son sus pies. Y no está hablando de pastores ni evangelistas, está hablando de hombres y mujeres. Sencillo, como usted y como yo. Hombre humilde. Como usted y como yo. Que sabían que daban gloria a Dios cada vez que abrían su boca en nombre de Cristo. ¿Usted da gloria a Dios? ¿Usted sabía eso? Usted da gloria a Dios cuando usted abre su boca en nombre de Cristo y llama a los hombres a que se reconcilien con Cristo. Usted da gloria a Dios. ¿Y qué más alabanza y gloria recibe cuando Dios rescata a una de sus ovejas perdidas? Estamos buscando las ovejas de Dios, las ovejas que están perdidas. Hermano, dígame. Amén. Amén. Vamos entonces a orar, hermanos. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias por esta escuela dominical. Ayúdanos, Señor, a poder cada uno de nosotros entender tu llamado y la bendición que es para nosotros. Padre, ayúdanos a poder gozarnos hablando de las grandes cosas que el Señor está haciendo, que el Señor ha hecho en medio nuestro. De las grandes cosas que Cristo está haciendo en la vida de los hombres. Oh Padre, ayúdanos a hablar de Cristo. Ayúdanos a proclamar su nombre. Ayúdanos, Señor, a hablar de sus misericordias, de su poder, de su compasión, de su bondad, de su gran e inmensa misericordia para con todos los hombres. oh Señor, ayúdanos, y que en esto nuestras almas se gocen y se deleiten. Te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.